Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
La palabra de Dios no está encadenada. Nos lo ha dicho San Pablo en la carta a Timoteo. Él estaba encadenado, él estaba impedido, él estaba en prisión, pero la palabra de Dios no tiene cadenas. Y a través de él, y a través de tantos altavoces de la palabra de Dios, esa palabra sigue estando viva y sigue siendo libre. Todavía nadie ha sido capaz de encadenar la palabra de Dios. Lo hemos experimentado de una manera muy fuerte y muy viva este fin de semana. Una palabra de Dios viva, una palabra de Dios que tiene capacidad de darnos vida, una palabra de Dios que tiene capacidad de hacernos ser conscientes de que podemos enchufarnos a la vida y que la vida está en la palabra que escuchamos, en la palabra que escuchamos y en la fe en la palabra que escuchamos. Porque si no escuchamos esta palabra en la fe y desde la fe, no la enchufamos correctamente al corazón de Jesús. No es una palabra que nos sorprenda por su brillantez humana, por su sabiduría humana, que podría serlo también. Pero no es desde ahí, desde donde Jesús quiere que nos enchufemos a una palabra de Dios que no está encadenada. Quiere que nos enchufemos desde la fe, desde la confianza del corazón, desde la certeza del corazón, desde la firmeza del corazón de un creyente que ha dicho: yo creo a mi Dios, yo creo a Jesús. Lo que Jesús dice para mí es verdad y es la roca sobre la que quiero construir mi vida. Y yo estoy completamente seguro de que nuestra vida sería siempre muy distinta a lo que es, mucho más gozosa de lo que es, mucho más poderosa de lo que es, mucho más brillante en el Señor de lo que es, si realmente cada uno de nosotros, y como grupo y como renovación, pusiéramos esta base, esta roca firme. No decimos las cosas ni las aceptamos desde nuestra sabiduría humana, ni desde nuestro acuerdo humano, desde criterios humanos, sino desde la fe en que Dios lo ha dicho y así es. La palabra de Dios no está encadenada y tiene poder. Y hoy nos ha regalado el Señor en esta Eucaristía una palabra preciosa, una palabra que viene a acompañar tanta predicación fuerte que hemos recibido a lo largo de estos 2 días. Para entenderla correctamente, tendremos que remitirnos a esta notita que pone Lucas en el Evangelio de hoy. Dice: este era un samaritano. Creo que es el meollo del Evangelio que hemos leído. Hay 10 leprosos que se paran a distancia para pedir a Jesús que los cure. No pueden ir más adelante porque lo tienen prohibido por la ley. No pueden tocar el manto de Jesús como tocó el manto de Jesús la hemorroísa. No pueden hacerlo. Sin embargo, gritan. No llegan con la mano al corazón de Jesús, pero llegan con su voz. No con su voz bajita, con su grito. Aquella palabra que nos dio el Señor el viernes a la tarde, ¿no? Poned empeño. Porque es cierto que tenemos que reavivar el don de Dios. Pero Dios nos pide que nos empeñemos. Es decir, que realmente empeñemos nuestra vida en querer enchufarnos a esta gracia de Dios. Y si es preciso gritar, hay que gritar. Hay situaciones en las que a Jesús parece que le podemos tocar con las manos. Hay situaciones en las que encontramos como muy cerca la gracia de Dios. Y otras veces nos sentimos, tal vez por la lepra de nuestra vida y de nuestro pecado, demasiado alejados. Sentimos que nuestra alma, nuestro corazón, no termina de conectarse con Él para poder tocarlo. ¡Gritemos! El grito de la confianza que nace de la fe, solo de la fe, solo de la fe. Solo de creer que Dios puede sanarnos. Solo de creer que Dios puede curarnos. Solo de creer que Dios puede transformar nuestras vidas. Solo de creer que Dios confía en nosotros. Pues gritemos cuando hay que gritar. Pero lo curioso es que de esos 10 samaritanos que gritan, que son curados porque han gritado a Jesús, solo uno reconoce el don de Dios. Y ese es un samaritano. Es un puñetazo de Jesús, sin duda alguna, en la nariz y en el corazón del pueblo judío. Porque al pueblo judío que Jesús le diga que la bendición de Dios y el agradecimiento y el cómo hay que vivir lo demuestra un samaritano es darle un puñetazo en la nariz. Pero Jesús sabía esto muy bien. Hemos leído en la primera lectura el final de una narración preciosa, una narración que Jesús escuchó. La escuchó y no tengo ninguna duda de que a Jesús esa narración le tocó el corazón fuertemente. Y no solamente le tocó el corazón fuertemente, le enseñó quién era y cómo actuaba Dios. Hemos escuchado el final de la lectura. La lectura nos cuenta la historia de Naamán el sirio. Naamán era un ministro poderoso del rey de Siria. Y Naamán enferma de lepra, la peor enfermedad que en aquel tiempo podía tener un ser humano, y pensar sobre todo en un ministro de un gobierno, qué significaba para él ser leproso, tener que ser excluido totalmente de la sociedad, alejado y arrinconado. Cuando este hombre en su desesperación, porque ya no sabe qué hacer, escucha que hay una criada de los israelitas, hay una criada que cree en Yahvé, y esa criada habla de un profeta en Israel que le curaría de la lepra. Este hombre, que ya ha gastado, como la mujer de ayer, la hemorroísa, ya todos sus recursos, ya no le queda ninguno, al final tiene que bajar la cabeza. Es una humillación para él tener que acudir a Israel, pero por su salud lo va a hacer. Y va a ir a Israel y monta una enorme comitiva llevándole al rey de Israel, llevándole cantidad de regalos, dinero, joyas, porque está convencido de una cosa, que si en Israel hay alguien que le puede curar, ese será el rey. ¿Por qué? Porque es el personaje más importante, porque es el más grande, y él se dirige con toda su comitiva al rey llevándole todos esos regalos, y se presenta pidiéndole que le cure de la lepra. El rey de Israel se rasga las vestiduras. Yo no soy Dios. Vienes aquí a provocarme encima. Vienes a provocarme y a darme motivos para hacer la guerra contra tu pueblo. Y este hombre, pues, se tiene que marchar. Enfadado, por supuesto, muy enfadado. Él que ha hecho todo lo posible por llegar al rey de Israel para pedirle que le cure de la lepra, decepcionado, pero enfadado, con ganas de hacer la guerra, de verdad. Ahora cuando vaya a Siria le diré al jefe que aquí hay que guerrear contra estos, porque no han sabido ni siquiera acogerme como un huésped. Enfadado, totalmente enfadado. Pero pasa por delante de la casa o del pueblo donde vive Eliseo, uno de los grandes profetas de Israel, y le dicen: aquí está el siervo de Dios que puede curarte de la lepra. Fijaos, si ya había bajado de su pedestal para acudir a Israel e ir al rey para que le curase de la lepra, fijaos hasta dónde tiene que llegar en un pueblo de mala muerte un profeta, un desconocido, que dice: este te curará de la lepra. Pero puede más el deseo de ser curado que ninguna otra cosa, y acepta acercarse al profeta. Y cuando se va a acercar, el profeta le dice: simplemente lo que tienes que hacer es bañarte 7 veces en el río Jordán. Si tú te bañas 7 veces en el río Jordán, tu carne quedará limpia. Uno hubiera podido pensar: qué fácil me lo ha puesto. Pues muy bien, pues vamos a bañarnos 7 veces en el río Jordán. Pues no, señor. Es una provocación enorme para él. Se siente todavía mucho más enfurecido. Pero es que los ríos de mi país no son más grandes y más importantes que este. ¿A qué tengo que venir yo aquí a un riachuelo de mala muerte a lavarme, si los ríos de mi país son mucho más grandes y mucho mejores? Un cambio impresionante. Y quiere marcharse, pero muy enfadado, muy enfadado. Y sus siervos le dicen: pero bueno, pero ya que has venido hasta aquí, ¿qué te cuesta? Si te hubiera pedido algo muy, muy, muy difícil, lo hubieras hecho, ¿verdad? ¿A que sí? Si te hubiera dicho: no sé qué espectáculo voy a montar y tú vas a estar en ese espectáculo y vas a ver, ¿a que te hubieras prestado? Pues cuanto más si te ha dicho que hagas una cosa tan sencilla como esta: lávate y prueba. Y bueno, pues ese hombre se deja convencer por sus compañeros de viaje y baja al Jordán 7 veces y queda curado. Queda curado. Es la maravilla. Y eso a Jesús, cuando lo escuchó, le impactó tremendamente. Porque Jesús se dio cuenta de que los hombres somos así. Soñamos siempre con la grandeza. Si Dios actúa, ¿dónde sabemos que Dios actúa? En lo grande, en el fuego, en el ruido, en lo grandioso, en los grandes escenarios. Ahí no encontramos a Dios. En los grandes predicadores, en las grandes maravillas que se oyen por ahí, ahí es donde creemos con seguridad que vamos a encontrar a Dios. Sin embargo, Dios se empeña en actuar en cosas sencillas. Y nosotros nos empeñamos en no dejarnos tocar por Dios en las cosas sencillas. Y no encontramos la bendición de Dios porque no las buscamos en las cosas sencillas. Porque no creemos en la palabra de Dios, creemos en nuestro criterio humano. Hemos dicho que la roca de enchufarnos es la fe en la palabra de Dios. Jesús quedó totalmente impactado y le quedó muy claro: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Cuando Jesús está en su mayor éxito, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando esa semilla ha sido acogida en la tierra, se convierte en la mayor planta que cobija a las aves del cielo. El secreto no está muchas veces, según nos dicta nuestro criterio humano, en la grandiosidad, en la aparatosidad, en el ruido. El mayor secreto está muchas veces en lo sencillo. El domingo pasado, en las lecturas, os acordaréis que los discípulos le pedían a Jesús: Señor, auméntanos la fe. Haznos más grande la fe. Porque parece que cuanto más grande sea nuestra fe, más grande todo será más fácil. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, diríais a esta morera, arráncate de aquí y échate al mar, y la morera lo haría. ¿Qué está diciendo Jesús a sus discípulos? No hace falta ni siquiera que la fe sea como un grano de mostaza, porque ningún discípulo ni el propio Jesús ha mandado a una higuera echarse al mar. Jesús no nos pide lo grandioso. Jesús no nos pide que confiemos en lo grandioso, en lo espectacular. Nos pide que seamos capaces de fiarnos de lo sencillo. Él se esconde en los pequeños. Cuando quiere decir quién es el más grande en el reino de los cielos, por lo tanto, quién es el que más cerca está del reino de los cielos, quién es el más enchufado al corazón del reino de los cielos, nos habla de un niño. Y si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es una lección espectacular que la seguimos recibiendo de mil maneras en la vida. Santa Teresita del Niño Jesús, una adolescente, en cierto modo cursi, del siglo XIX, entra en un monasterio de carmelitas en Lisieux a los 16 años, cuando todavía no tenía ni edad para poder entrar en el monasterio. Una monja que no hace nada. No nadar, no nada de nadar, esa no hizo nada, esa no nadaba siquiera. Una monja que no hace nada. Una niña cursi, por decirlo de alguna manera, perdonadme la expresión porque de cursi no tiene nada, y si leéis su autobiografía, su historia de un alma, veréis que bendita cursilería, ¿no? Bueno, pues una niña cursi entra en un convento de carmelitas y no vuelve a poner su pie más en la calle, nunca más. A los 16 años, muere a los 24 años. Ha pasado solo 8 años de su vida encerrada en un monasterio y no ha hecho nada. Hoy, Santa Teresa del Niño Jesús es patrona de las misiones junto a San Francisco Javier, que ha recorrido medio mundo para ir a anunciar el reino de Dios. Y no ha hecho nada. Hoy, esta mujer, esta jovencita, es la santa de cabecera del Papa Francisco, que la lee todos los días y que aprende de ella como doctora de la Iglesia que es, sin haber hecho nada. Porque tampoco entró al monasterio con 16 años después de haber hecho una licenciatura, por supuesto. Estudió lo que se estudiaba en una escuela francesa, pública o privada, pero lo justito en su tiempo. Doctora de la Iglesia. Y nos enseña que a Dios hay que encontrarlo y hay que servirlo en lo sencillo. En lo sencillo. No tenemos que inventarnos grandes cosas. Si el Señor nos invita a vivir la renovación y el Señor nos invita a servir en la renovación, no busquemos grandes escenarios. El día a día, con las personas con las que estamos, hacerlo todo con amor, con sencillez, con cariño, como para el Señor. Ahí está el reto de la santidad. Y el reto para nuestra vida es creer, como palabra de Dios fundante para nosotros, que en lo sencillo y en lo pequeño se esconde y se manifiesta al mismo tiempo el Señor. Yo me pregunto, ¿cuántas gracias de Dios, cuántas gracias de Dios nos habremos perdido por el simple hecho de no haber mirado al lugar adecuado? Lo esperábamos que apareciera por allí, porque por allí había un horizonte esplendoroso y hemos estado expectantes a ver cuándo aparecía, y el Señor estaba aquí y no nos dábamos cuenta. En lo sencillo, en el sencillo. ¿Cuántos encuentros con el Señor nos hemos perdido por empeñarnos en que Él se manifieste donde Él no quiere manifestarse. Estos 10 leprosos hubieran esperado tal vez una actuación extraordinaria de Jesús. Hubieran esperado que ese Jesús se hubiera puesto a gritar él también y hubiera elevado las manos y hecho una oración al cielo y qué sé yo qué hubiera podido hacer para que se produjera el milagro. Pero ese Jesús no hizo nada, solo les dijo: volveos atrás y decid a los sacerdotes, presentaos como que estáis curados. Y no lo pusieron en duda, se volvieron para atrás. No quedaron decepcionados en el camino diciendo: pero bueno, para eso hemos venido hasta aquí, para que nos mandes de esta manera. Nosotros venimos a los retiros y hay veces que los retiros nos impactan fuertemente en el corazón, ya lo he dicho antes. Hay momentos en que los retiros son tocar la orla del manto de Jesús y tenemos tanta alegría y tanta certeza de que le hemos tocado que salimos así. Y hay retiros en los que muchos de nosotros podemos irnos con la sensación de decir: ¿para esto he venido? Para esto has venido. Jesucristo ha estado presente en este retiro con su gracia, con su misma palabra, con su misma invitación, con su mismo amor, con su misma misericordia y con su misma sanación para aquellos que sienten que pueden tocar la orla de su manto y para aquellos que dicen: todavía no sé por dónde andabas. Ha sido el mismo Jesucristo y ha estado con nosotros. Y no ha reservado su palabra para unos y para otros, no. A todos nos ha dado la misma palabra, a todos nos ha dado la misma bendición. Y el agradecimiento se hace también en la fe. Agradecimiento en la fe. Mientras iban de camino quedaron curados. Pero a este hombre no sabemos si le dio suficiente cuerda para ver del todo su curación, pero inmediatamente cuando empezó a sentir que algo se movía en él, se volvió para dar gracias a Dios. Pero era un samaritano, el más insignificante de todos, la persona de quien menos, entre los 10, de quien menos se podía esperar que respondiese al amor de Dios. Fue un samaritano. Y es la lección que aprendió Jesús, que le impactó tan fuertemente, que en las parábolas de Jesús aparece siempre, o no siempre, pero aparece con frecuencia, está la parábola del buen samaritano. El único que se apiada de aquel pobre hombre apaleado en el camino es un samaritano. Y cuando dice de aquellos dos que suben al templo a orar, uno es el fariseo bueno, el otro es un publicano. Vete a saber si no sería también samaritano. Pero a fin de cuentas, del que menos se puede esperar, donde menos puedes tú esperar ver la manifestación de Dios, allí está. Uno parece ver la manifestación de Dios en el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. A mí me has hecho grande, a mí me has hecho bueno, a mí me has hecho justo. Mira lo que hago por ti. Uno puede decir cómo se ha manifestado Dios en él, ¿verdad? Porque si humanamente nos quedamos con los ojos humanos contemplando, decimos: ahí vemos a Dios. En cambio, Jesús no ve a Dios ahí. Lo ve en el publicano que entra al templo y, avergonzado, no se levanta ni siquiera los ojos y se da golpes en el pecho: Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. Y ve a Dios en este hombre. Y así Jesús nos enseña a nosotros a desviar nuestra mirada cuando lo buscamos. No nos empeñemos en encontrarlo en la grandeza, o solo en la grandeza. No nos empeñemos en creer que hemos estado con Jesús porque salimos llenos de no sé qué energía y entonces, ahora sí que lo sé. Empeñémonos en creer la palabra de Dios. Empeñémonos en creer que Dios nos ama. Empeñémonos en creer que todos los que estamos aquí, tanto los que tocan con su mano la orla del manto de Jesús como los que no saben todavía ni dónde está el manto, todos hemos sido convocados por él. Y a todos él nos ha dado la misma palabra de amor, la misma palabra de confianza, la misma sanación, a todos. Y nos invita, por lo tanto, también a mirar en la pobreza nuestra y descubrir en la pobreza nuestra su presencia. desde una mirada de fe. Desde una mirada de fe. Este enchufarnos a la luz, también nos decía Jesús el viernes, hablábamos en la homilía de la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser luz del mundo si la única luz es Jesús? Dice San Juan en su Evangelio, poniendo estas palabras en los labios de Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser nosotros luz del mundo? Como dice Mateo en el capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo puedo ser yo la luz del mundo? Solo hay una manera de ser la luz del mundo. Solo hay una manera de cumplir ese deseo de Jesús en mi vida. Estar enchufado a Él. Y, como decía también Andrés, es que ese es el ser. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Porque cuando una luz se enciende en la oscuridad, al mismo tiempo que se enciende la luz, ya ha roto la oscuridad. No tiene que hacer nada. Ya está la oscuridad rota. Vosotros sois la luz del mundo. La misión que Jesús nos da es ser luz. Y si somos luz, lo seremos solo en la medida en que estamos enchufados a Jesús. Y si somos luz, ya hemos hecho lo que Jesús quiere. Y hay muchas maneras, evidentemente, de ser luz. Pero transparentar en persona, en mi grupo, en mi comunidad, transparentar la acción de Dios, la presencia de Dios, es ser luz. Ayer le decía también, comentaba con Andrés, mirad este cuadro, porque a mí me daba la... Decía Andrés que, hablando de la unidad, que la primera unidad que Jesús pedía con tanto énfasis en el capítulo 17, que sean uno, que sean uno, que sean uno, decía, la unidad con Dios. Claro, estar enchufados es la primera condición, estar enchufados, estar uno, unidos con Él. A mí me hacía ver en ese cuadro que en nuestra persona a veces está dividida, tremendamente dividida. Hay una parte de nosotros que quiere y hay una parte de nosotros que no quiere. Hay una parte de nosotros que cree y hay una parte de nosotros que no cree. Hay una parte de nosotros que está con el sí a Jesús y hay otras partes de nosotros que no están con el sí a Jesús. Entonces, yo entiendo que la primera unidad que Jesús nos pide es la personal, la nuestra. Que seamos uno nosotros. Y esto significa que hayamos tomado una decisión, que nosotros seamos esa persona que opta por esto. Yo decía antes, la fe como base, como roca, fe en la palabra de Dios. Ahí no hay división posible, no puede haber. Si me dice esto, creo, y si me dice esto, no sé si voy a creer. Si queremos estar enchufados con Jesús, no puede estar enchufado con Jesús solo una parte de mi persona. No puede estar enchufado con Jesús solo el martes cuando voy a la oración. Y el resto de la semana. No puede estar enchufado con Jesús solo este aspecto de mi vida. Y en el resto, esta capacidad camaleónica que tenemos más o menos todos, ¿no? De vivir mil vidas y de estar divididos en mil cosas. Que es una experiencia que sufrimos, la división interna nuestra. Ser uno es tomar una decisión, es vivir con una sola mirada, es optar por un solo camino. Es decir, yo me agarro a este, que es Jesús. Yo me agarro a esto, que es su palabra. Y punto. Pues esa unidad nos pide Jesús. Con una palabra que a nosotros siempre nos suena un tanto extraña, pero es una palabra importante, la conversión. Convertirnos. Este es el empeño que Jesús quiere que pongamos, convertirnos. Tratar de reunir a este ser disperso que soy yo, a este ser disperso que soy yo. Santa Teresa de Jesús lo decía esto con una expresión muy bonita. Ella hablaba del castillo interior y de las moradas que había en el castillo interior y de que en la morada central es donde habitaba realmente el Señor y donde estaba el secreto de nuestra vida. Y ella decía que nos pasamos la vida en las cercas, ¿no? Sin ni siquiera entrar en el castillo, o dando vueltas pero sin llegar nunca a la morada central. Este empeño en llegar a la morada central, este empeño en realmente centrar mi vida en Jesús y en su palabra, que será también un don de Él. Amar a Jesús y estar enamorado de Jesús no va a salir de nuestro empeño y de nuestras fuerzas, pero probablemente tampoco se consiga sin nuestro empeño. Será un regalo de Jesús, pero Jesús quiere ver también que lo deseamos, que realmente lo deseamos, que nos empeñamos. Y que empeñamos, sabemos lo que significa en castellano empeñar los bienes, ¿no? Es poner todo en una balanza por conseguir otra cosa mejor. Bueno, pues yo creo que por aquí va, de alguna manera, esta enseñanza de Jesús. Este acuérdate de Jesucristo, que también hablaba San Pablo en la carta hoy a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Es el tenerlo constantemente con nosotros. El no perder el enchufe con Él. Acuérdate de Jesucristo. Mira a Jesucristo. En cualquier circunstancia de tu vida, mira a Jesucristo. No te mires a ti. No te mires a ti. Mira a Jesucristo. Y si miras a Jesucristo, probablemente encontrarás ese cable que Él te está tendiendo para enchufar. Si te miras a ti mismo y dices, pero yo sí estoy apagado. Claro, mira a Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y esta palabra impresionante del final de la lectura que hemos escuchado, que no tiene ninguna lógica, desde luego ninguna lógica humana, ¿verdad? Dice, si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Y la lógica dice, si somos infieles, Él también lo será. No, Señor. Si lo negamos, también Él nos negará. Pero si somos infieles, Él no es infiel. Si somos capaces de fundar nuestra relación con Jesús en esta palabra y creer firmemente que nunca jamás Cristo Jesús nos es infiel y por lo tanto su amor por nosotros está como el primer día, tenemos ya mucho camino hecho para podernos enchufar a Él, mucho camino hecho para permitir que el Espíritu Santo pase a través de este cable de conexión que es la palabra firme de Jesús y nos llene el corazón y nos ilumine y por lo tanto cambie nuestra mirada sobre el presente nuestro y nuestra vida. Los invito, hermanos, a que sigamos dando gracias al Señor por este regalo del fin de semana, por la palabra que nos ha concedido y sobre todo por su obra, que nos recuerda que su amor por nosotros es fiel para siempre.
Amén. Vamos a clamar una nueva efusión del Espíritu Santo. Lo voy a invitar a que en un deseo de recibir, vamos a ponernos de pie y vamos a extender nuestras manos en acción de petición. En acción de petición, Jesús está dentro de nosotros en este instante. El cielo está abierto en este momento. Como decía el Padre Lázaro, le creemos a las palabras de Jesús. Y Jesús ha dicho, si pedimos el Espíritu Santo, nuestro Padre nos lo regalará. Vamos a ser intencionales en este momento y clamar una nueva efusión, un nuevo avivamiento. Queremos reavivar los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado. Y para eso necesitamos al Espíritu de los dones, al Espíritu que es el Señor de los dones. Por eso los invito, hermanos y hermanas, a que empecemos a levantar nuestra voz y empecemos a clamar el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, necesitamos. Ven Espíritu Santo, clamamos un nuevo Pentecostés en esta mañana. Ven Espíritu Santo, estamos en este cenáculo, en este aposento alto, al igual lugar donde sucedió la Eucaristía, la última cena. Estamos aquí en el mismo lugar donde sucede Pentecostés. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, te necesitamos. Ven Espíritu Santo, renuévame. Ven Espíritu Santo, santifícame, transfórmame, hazme nuevo. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de santidad, ven Espíritu Santo sobre cada uno de estos servidores de la renovación de España. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que avive los dones que nos ha regalado. Ven Espíritu Santo, avivar, avivar los dones, los carismas que están apagados, que están ocultos, que están pasivos. Ven Espíritu Santo, aviva cada carisma, aviva cada don, cada servidor aquí presente. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de santidad, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. San Pablo dice, aspiren a los dones extraordinarios, deseenlos. Vamos a pedir un nuevo derramamiento de nuevos dones, de nuevos carismas. Pide, pide para tu comunidad, pide, aspira los dones para ti. Ven Espíritu Santo, con carisma de profecía, con carisma de interpretación de lenguas, con carisma de visiones, con carisma de sanación, de liberación, de intercesión, de milagros, con el carisma de la fe expectante. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo,
El Padre nos ha dado tu Espíritu. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
Amén.
Sentad